Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hudson Valley Hospice brinda una gama completa de servicios de atención compasiva y apoyo familiar para individuos y sus familias de los condados de Dutchess y Ulster. Hudson Valley Hospice cuenta con centros de enfermería, hospitales locales y la recientemente inaugurada Hospice House. El cuidado de hospicio puede brindar comodidad y dignidad al final de la vida. Para obtener más información, llame al 845-240-7555 o visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré. Yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo macho. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Hoy esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Muy feliz porque hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Educación y Familia y tengo una invitada, como se dice por ahí, de lujo. Es la escritora Meg Medina. Ella fue nombrada Embajadora Nacional de Literatura Juvenil para el año 2023-2024. Ella ganó la medalla Newbery por su libro, por si no lo conocen, Mercy Suárez Changes Gears. Siguieron otros aclamados libros sobre la familia Suárez, como Mercy Suárez Can Dance, Mercy Suárez Plays It Cool y muchos, muchos más. Más adelante, la psicóloga holística Dora Inés Grosso García nos habla del sentido de la vida. Wow. Según escribió recientemente en su columna El Poder del Amor, en la revista La Voz. Y como si fuera poco, Diana López Martínez de la organización For the Many nos habla de las elecciones primarias y de los candidatos a quienes apoya su organización. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Damos una breve pausa y les presento a mi primera invitada. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, para el comentario de hoy, como dije recién, una invitada de lujo, Meg Medina, la primera embajadora latina para la literatura juvenil. Esto es una posición que da la Biblioteca del Congreso y es algo, la verdad, súper emocionante poder contar con Meg Medina en nuestro programa y entender un poco qué es esto de ser embajadora nacional de literatura juvenil. Bienvenida, Meg, al programa.
Hoy, muy buenos días, Mariel, ¿cómo estás?
Fantástica, feliz de poder tenerte aquí. Empecemos por eso, ¿no? ¿Qué quiere decir Embajadora Nacional de Literatura Juvenil? Hay tantos temas para conversar hoy, pero empecemos por ahí.
Oh, bueno, es un puesto que dura 2 años. Es algo aportado por la Biblioteca del Congreso y por Every Child a Reader. Seleccionan una persona, una autora, para ser a aportar la vida literaria de los estudiantes por 2 años en el país. Así que a través de ese puesto yo viajo por todo el país, a las escuelas, a las bibliotecas, hablando con los padres, con los maestros, con los estudiantes, sobre su vida literaria. Libros, libros y más libros.
Me encanta, me encanta. Tengo que decir que mi hija de 11 años se leyó toda la serie de Mercy Suárez, le encanta. Así que muy feliz también como madre, porque las historias que cuenta son latinos en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podrías hablar un poquito de tus series?
Sí, bueno, yo casi siempre, todos mis libros se enfocan en una familia latina. Mis padres llegaron en este país en el 60 y 62, así que yo crecí como muchos estudiantes crecen ahora, en un entorno bicultural. en la casa, todo español, todo cubano, todas las costumbres de mi mamá y de mi familia, y en la escuela una vida completamente nueva, americana. Y estar en ese punto entre las dos culturas es algo difícil y tiene sus momentos cómicos, tiene sus momentos tristes y difíciles, y en mis libros yo me gusta explorar eso.
Háblame un poquito más de tu carrera como autora.
Empecé en el 2008, mi primera novela fue Milagros, Girl from Away, se publicó por Henry Holt, y al poco tiempo escribí un libro basado en mi tía, la verdadera tía Isa, ella se llamaba Isaira Metauten, ella fue la primera que compró un carro aquí en los Estados Unidos, un carro, un Wildcat del 75, algo así. Ella fue un chofer terrible, le voy a decir la verdad, pero ese carro para nosotros significaba la libertad, poder ir a la playa, donde nos queríamos ir sin tener que contar con el autobús, etc. Así que en el 2011 escribí un libro, Tía Isa Wants a Car, también se consigue en español, Tía Isa Quiere un Carro, tratándose de una niña y una tía que se deciden ahorrar su dinero y comprar un carro. Ese librito se ganó un premio que se llama el Ezra Jack Keats Award. Y desde ese día, las bibliotecarias, los maestros, se fijaron en mis libros y fui creciendo. Mi carrera fue creciendo desde entonces. Me gané el premio Pura del Pre para Mango Abuela a mí, que se trata de una niña y una abuela tratando de comunicarse. La abuela no habla inglés, la niña no habla mucho español. ¿Cómo se van a comunicar? Ya como usted dijo, la serie de Mercy Suárez, Changes Gears, tratándose de una familia en Miami, enfrentándose a la enfermedad de Alzheimer del abuelo Lolo. Y también escribo novelas para los adolescentes, casi siempre historias. Por ejemplo, Burn Baby Burn, se trata de Nueva York en el año 1977, cuando Son of Sam estaba matando a las jóvenes. Y entonces Jackie Delgado wants to kick your ass. Jackie Delgado quiere darte una paliza, que se trata del bullying en las escuelas. Yeah.
Impresionante. Así, bueno, sí, un montón. Y ahora, como embajadora de la lectura, lo que quiere el juvenil, ¿quieres que la gente lea, que los niños lean? ¿Cómo estamos en lectura? ¿Mejor, peor, igual, comparado con años?
Bueno, COVID cambió mucho, right? Fue una interrupción muy grande para todos los niños, pero se sabe muy bien que los niños latinos, negros, de brown children, como dicen, sufrieron mucho más en pérdida en sus éxitos escolares y eso. Bueno, yo creo que lo que yo quiero hacer como embajadora nacional es cambiar el concepto de la lectura como algo que solamente es algo de la escuela, una asignatura, algo aburrido, algo que tiene que tomar un examen al final del año. Eso no es la lectura verdaderamente, eso es lo que hacemos en la escuela. Pero la lectura, leer, tener una vida literaria es tener un hábito divertido, un refugio, un lugar a donde en esas páginas tú puedes verte a ti misma, puedes entender a tus compañeros mejor, puedes entender el mundo mejor. Yo creo que si leemos en esa forma, como familia, si tenemos ese hábito de ir a la biblioteca, de permitir que los libros sean parte de nuestras vidas, en la casa, en nuestros hogares, tenemos el chance de compenetrarnos mejor, de entendernos mejor y tener más éxito también en la escuela.
Completamente de acuerdo. Y tienes la iniciativa Cuéntame, Let's Talk Books, específicamente para expandir la lectura en nuestras comunidades. A mí me encanta leer y si hay algo que me gusta tener en mi casa es una biblioteca llena de libros y también vivir cerca de la biblioteca pública. Acá tenemos un tesoro que es la biblioteca pública de Kingston. No es igual en nuestros países, yo vengo de Argentina, no es igual en otros países donde la biblioteca uno va y tiene que leer ahí los libros, no te los puedes llevar. Aquí te los puedes llevar 3 semanas y devolverlos. Y a veces hasta te permiten tenerlos más tiempo, ¿no? Renovar ese préstamo. Está buenísimo. Eso es un tesoro increíble las bibliotecas en este país. Y todavía mucha gente no sabe que es posible hacer eso, pedir prestado un libro por unas semanas y después devolverlo.
Exacto, es un tesoro, es una cosa tan, tan importante tener ese hábito de ir, pero porque no es solo libros. Ahora puedes ir a la biblioteca, tienen programas para aprender inglés, para conversar, o aprender otros idiomas, para aprender programas de computadora. Por ejemplo, en Newburgh también tienen juegos, Game Boy y esas cosas. Puedes coger prestado uno de esos equipos para ver si te gusta, si quieres probarlo sin tener ese costo. Las bibliotecas son muchas cosas ahora, no solo libros. Las bibliotecas ofrecen un punto, un lugar a donde podemos ir gratis a tener acceso a información, comunidad, algo sano para nuestros hijos. Es como dices, un tesoro.
Tesoro. Bueno, acá en la biblioteca Kingston, además, estabas mencionando cosas que se prestan, además de libros y videos y películas, también prestan materiales de jardinería. Si uno
necesita... ¡Ah, qué bueno!
Necesitas una pala, yo qué sé, cosas para preparar tus verduritas en el jardín trasero, ahí en el patio trasero, ahí también te las prestan. Háblame de Cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo con esto?
Bueno, Cuéntame, interesante, mi hija Sandra... bueno, ya saben y se están dando cuenta, yo nací aquí, así que mi español es soso, como dicen. Mi hija todavía peor, ella nació aquí y el español que sabe lo aprendió en la escuela y escuchando un poquito en la casa, como nos pasa en nuestra familia. Pero cuando le dije que me habían dado este puesto, me dije, bueno, necesito un nombre para lo que ellos le dicen, el platform, ¿qué es lo que quiero significar para los estudiantes? Y ella me dijo, why not Cuéntame, story me. Uh-huh. Esas dos palabras, cuenta y me, right? Y esa idea de bañar a un niño en los cuentos, de darle todos los cuentos posibles, no solo los cuentos en los libros, pero también las historias personales de nuestras familias. Esos cuentos que a veces tienen raíces de esperanza, tienen momentos tristes. Todos los que hemos llegado a este país tenemos historias. Y esas historias ahora son parte de la historia de los Estados Unidos y parte de la historia de ese niño. Usar eso también. Así que Cuéntame tiene 3 partes. Primero, unir a las familias y los niños a la biblioteca pública. Ese hábito de ir semanalmente o 2 veces al mes para buscar materia. Segundo es ayudar a los niños que hablen sobre los libros que les gustan, me dan a mí recomendaciones y yo les digo a ellos los libros que yo estoy leyendo que me gustan. Esa forma de hablar de los libros con entusiasmo, con amor, con luz, en vez de algo de, you know, tenemos que tomar este examen, así. Y la tercera parte es, quiero tener un archivo audio en la biblioteca del Congreso, usando como 30, yo pienso, autores que están escribiendo libros ahora, hoy día, para los niños. Muchas veces, cuando escogemos libros para los niños, escogemos libros que han ya escrito 50, 100 años, ¿verdad? Sí. Pero hoy día hay tantos libros magníficos, sobre todo escritos por autores latinos y de muchas backgrounds, you know,
muchas razas, sí.
que creo que eso sería un tesoro también para los niños, poder ir a ese archivo y escuchar.
¿Dónde lo podemos encontrar?
Hablando.
Vamos al Library of Congress y buscamos Meg Medina y ahí encontramos el archivo, ¿o cómo hacemos? ¿Sí? ¿De esa manera?
Sí, bueno, me deben seguir porque sí, en la página del Library of Congress, si ponen Meg Medina, encuentran mi archivo. También en Every Child a Reader tienen muchos materiales que pueden bajar gratis para usar con mis libros, para seguir el giro de Cuéntame Let's Talk Books. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, porque yo siempre que voy a una escuela pongo un video, hablo sobre la comunidad, doy tips de cómo escribir mejor, leer mejor, etcétera.
Fantástico. Bueno, estaba mirando que este puesto de embajador nacional de la literatura juvenil por la Biblioteca de Congreso comenzó hace 10 años, un poquito más de 10 años. Eres la número 8 que nombran, la primera latina en todos estos 8. ¿Cómo sientes esta responsabilidad de ser la primera mujer latina en este puesto de embajador de la literatura juvenil a nivel nacional?
Bueno, es emocionante, como se puede imaginar. Es una responsabilidad enorme. Pienso que soy la embajadora para todos los niños en este país, pero sé que para los niños latinos, para nuestra familia, significó algo muy particular y especial. Yo quiero, soy la primera, pero no quiero ser la última. Yo quiero que muchos niños que me sigan, que les gusta leer o escribir o pintar o piensan que a lo mejor quieren ser bibliotecarios o trabajar en esta rama de libros y publishing en casas editoriales, que puedan imaginarse en ese papel. También yo pienso que como que soy bicultural, soy muy parecida a ellos, que tengo esa misma experiencia, a veces problemas de idioma, de cómo traducir no solo las palabras, pero sino el sentimiento y la cultura una a otra, y cómo existir como una persona en esos dos entornos.
Buenísimo. Bueno, estuviste la semana pasada aquí en la biblioteca de Newburgh, a 45 minutos al sur de Kingston. Fui invitada a asistir, esa hora era... No era buena para mí, ya tenía dos compromisos. Me hubiera encantado.
Muy ocupada. Muy ocupada, señora.
Bueno, era la copresidenta del PTO de la escuela de mi niño y era la última reunión del año y también no podía dejar eso.
Oh my goodness.
Eso fue. Si no hubiera estado ahí, Meg, de verdad. Pero estoy viendo que va a estar en Chicago este fin de semana, por todo el país. ¿Cómo fue la recepción aquí en Nueva York? Contame un poquito de eso.
Oh my goodness, cómo me gustó Newburgh. Newburgh, como ya saben, para 2 horas de Nueva York. Y yo crecí en Queens, pero nunca había ido a Newburgh. Aprendí tantas cosas en Newburgh. Yo no sabía que tenía tantos latinos, sobre todo recién llegados.
Más de la mitad de la población es hispana en la ciudad de Newburgh.
Uh-huh. Yes, así que me encantó conocerlos. Llegó la comunidad, tantas personas llegaron. Había comida y juegos y charlas sobre los libros y fue una cosa muy divertida y muy, no sé si la palabra es acogedora, me emocionó mucho ver a la comunidad. Aprendí que en esas comunidades, muchas veces nos olvidamos de esas comunidades. Newburgh, cuando uno viaja por Newburgh, son unas casas que uno se da cuenta que hubo un tiempo que fueron mansiones, fue un lugar muy adinerado, y entonces cayó. Y ahora es una comunidad que está tratando de renacer. Yo tengo mucha esperanza porque lo que veo son varios grupos de personas y la biblioteca, sobre todo, pensando cómo podemos usar todas estas personas de distintos países, con distintos puntos de vista, cómo podemos unirlos para algo positivo en la comunidad. ¿Cómo podemos usar estas nuevas voces para algo positivo en nuestra comunidad? Y yo tengo mucha esperanza, yo quiero ayudar en eso a lo máximo. Yo pienso que la lectura, los libros, es una forma de unir las personas. Las bibliotecas, sobre como hemos dicho aquí, es un son lugares a donde eso es posible, tener literatura y que sea un lugar que es como un espejo, refleja todo el mundo que es parte, que forma parte de esa comunidad.
Claro que sí. Bueno, mencionaste que creciste en Queens, Nueva York. ¿Cómo fue esa época de tu vida y cómo es que te interesaste en la literatura?
Bueno, yo crecí en Flushing, Queens, cerca de City Field, a donde juegan los Mets. Bueno, yo nací en Virginia cuando mis padres llegaron, pero desgraciadamente es su matrimonio falleció.
No funcionó.
Y mi mamá, se divorciaron. Sí. Y mi mamá llegó a Queens con una prima, Nena Fernández. Así fue que yo llegué a Queens. Esos años fueron difíciles. Fueron difíciles económicamente. A mi mamá trabajó en una factoría con sueldo mínimo y Nueva York siempre ha sido una ciudad cara. Fue difícil porque había mucho trauma en la familia. Esa pérdida de país, de ese sentido de quién uno es en el mundo, a tener que enfrentarse a un nuevo país, como saben muchas personas escuchando ahora, tiene sus momentos muy tristes. También momentos muy dulces. Mis tías llegaron de Cuba al final de esa década, mujeres muy cariñosas y cuentistas todos. No se callaban ni por un minuto, hablándome constantemente de Cuba, de este tipo, la vez que pasó esto, el huracán del 33, me llenaron la cabeza de Cuba, de mi historia. Y eso yo pienso que fue lo que más me inspiró a hacerme escritora. Porque tuve la idea de la condición humana. ¿Qué hace la persona cuando se enfrentan a algo difícil? ¿Cuáles son esos momentos dramáticos? Y yo no sé, a través de los años me encantaban esos cuentos y fui usando parte de mi vida en mi trabajo y usando mi imaginación, y esas dos cosas me han dado esta carrera.
Fantástico, felicidades por eso. Y vamos a aprovechar que has llegado casi, no sé si es el pináculo de tu carrera, pero estás súper alto, no sé qué más sigue después de esto. ¿Qué consejos tienes para jóvenes escritores?
Oh, sobre todo que lean mucho. Cuando lees, no solo es vocabulario que vas adquiriendo, pero también es el estilo de cada escritor. Te das cuenta de cómo ellos, cómo es que te hicieron sentir miedo o esperanza, cómo fue que te hicieron llorar en esa página, qué fue. Vas cogiendo experiencia, así que leyendo yo creo que es la mejor forma de hacer esa foundation, esa fundación. Además de eso, yo creo que uno aprende a escribir escribiendo. No tengas miedo de escribir algo terrible, porque casi siempre lo que yo escribo la primera vez es terrible. Para eso está la segunda, el second draft. Uh-huh. Para eso está la editora. Exacto, y el borrador. Y el delete key en la computadora. Para eso está eso. No tengas miedo. Necesitas a veces escribir lo terrible para saber lo que es terrible y entonces hacerlo mejor. Si no escribes nada, no tienes chance de hacer nada mejor. Pero si escribes algo que aún no sea perfecto, tienes la oportunidad de trabajar en eso, de perfeccionarlo y hacerlo mejor.
Tal cual, es un trabajo arduo. Parece que no, pero cuando uno lee tus libros parece todo tan natural, como que fluyó, pero me imagino que... Hablame un poquito de ese proceso creativo tuyo.
Uf, Yes, bueno, todas las mañanas me levanto, me tomo mi café, hago un poquito de yoga, porque sentarse en una silla 8 horas es algo difícil. Sí. Pero después me siento y empiezo. Yo casi siempre sigo, no planeo mucho lo que va a pasar en la novela. Solamente empiezo con la niña, la edad y el problema que ella tiene en ese momento. Y la empiezo a seguir y voy escribiendo en su cocina, en la escuela, y quién está en el mundo de ella. Y me voy dando cuenta de quiénes son las personas en la vida de ella que son importantes. Entonces, poco a poco, el cuento se va tomando forma. Así. Me doy cuenta de qué es el cuento que yo quiero hacer sobre esta niña. Así que siempre es una sorpresa. Nunca estoy completamente segura de lo que va a ser el cuento. Tengo que seguirla un ratico a ver lo que ella me dice.
Bueno, mencionaste que es importante leer mucho. ¿Cuáles son los escritores que te inspiran a ti?
Oh, tantos. Bueno, voy a empezar con los escritores latinos. Julia Álvarez, décadas ya. Igual que cuando escribe con adultos, que como cuando escribe para los niños. Increíble. Más reciente, Elizabeth Acevedo, también una dominicana. Hay tantos. Yo les diría a los escuchantes que vayan a Latinos en Kidlit. Es una página electrónica a donde siempre hay recomendaciones de libros escritos por autores latinos.
Ah, buenísimo.
Yo leo de todo. Kate DiCamillo también fue embajadora. Lamar Giles es otro escritor que me gusta mucho. Es que hay tantos. Estamos en una época de oro sobre los niños que la literatura juvenil. Inclusive, esta semana en Chicago es el ALA. Esa es la reunión de las bibliotecarias nacional. Mm. Y dan los premios, incluso el premio de Pura Belpré. Pura fue la primera bibliotecaria latina, afro-boricua, en New York Public Library. Ese premio se da para los libros que significan, que han sido tenido, han tenido mucho éxito ese año. Y la ceremonia es esta semana. Yo creo que Natalia Sylvester tiene uno que se ha ganado el premio y muchos otros. Así que este es un premio que vale la pena seguir porque ves el mejor ejemplo de la literatura juvenil escrito por escritores latinos.
Muchísimas gracias, Meg Medina, multipremiada autora juvenil, nombrada embajadora nacional de literatura juvenil por la Biblioteca del Congreso por 2 años, 2023-2024. La iniciativa Cuéntame, Let's Talk. Vamos a seguir tu trabajo. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría mencionar el día de hoy?
No solo muchas gracias por recibirme, han sido tan amables y que lean mucho este verano, todos.
Exacto, es el mejor momento. Hasta pronto.
Ok, gracias, Mariel.
Atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Pero es mejor así. Un día comprenderás que el hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. En esa cruz sin ti me moriré de hastío.
Estábamos escuchando La Cruz del Olvido, una versión de Mariachi Flor de Toloache con el grupo No Te Va a Gustar. Y saben que el Mariachi Flor de Toloache se va a presentar gratis aquí en el Valle del Hudson el 15 de julio, gracias al Fisher Center y la revista La Voz. Por favor, si les interesa, vayan a la página de fishercenter.bard.edu y reserven su boleto. Es gratis, pero hay que hacer reservas. Y bueno, cosas lindas que pasan en la vida tienen que ver con la columna El Poder del Amor que escribe la psicóloga holística Dora Inés Grosso García en la revista La Voz. Me encanta El Poder del Amor. Bienvenida, Dora.
Gracias, buenos días. Yo muy feliz acá de acompañarlos y de presentar este tema que es maravilloso y en el cual de verdad estoy poniendo muchísimo énfasis, porque básicamente el amor es el que nos va a mover, el que nos mueve, el que nos motiva, el que nos inspira, ¿no?
Y por eso se llama El Poder del Amor. Y este mes escribiste en la revista de junio un tema que así cortito en 400 palabras, el tema es tan importante y mucha gente todavía no sabe bien, y es el sentido de la vida. ¡Wow! Yo cuando leí esto dije, tenemos que traducirlo al inglés. Es de las pocas columnas que traducimos al inglés, pero si van a la página web de lavoz.org.edu van a encontrar en la versión en español que escribió Dora y una traducción. Háblanos del sentido de la vida.
Bueno, el sentido de la vida es como hacer esa reflexión acerca de para qué vale la pena vivir, ¿no? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué es que hago absolutamente todo lo que hago cada momento, desde que me levanto, respiro, y todas mis acciones están girando en el ¿para qué? ¿Para qué es que hago todo esto? ¿Para qué es que estoy aquí? Entonces, ese es el sentido de la vida, cuando nos damos cuenta, ¿no? Conscientemente, porque igual el sentido de la vida está ahí presente, los seres humanos tenemos esa, ese es un proceso evolutivo que se da naturalmente, gracias a Dios, porque que no necesita la persona hacer conciencia. Sin embargo, cuando lo hacemos consciente, pues es mucho más enriquecedor y podemos aportar más y podemos adelantar o retomar lo que hemos perdido. A través de las historias y a través de la vida y a través de experiencias que pues no necesariamente son experiencias traumáticas, sino al contrario. Las personas que viven como muy en un plano muy quieto, que no hacen cambios en su vida, que su vida es como tan similar, digamos, muy rutinaria, que no cambian nada, sino todo se va como pasan los años y hemos estado haciendo lo mismo, y no reconocemos, no nos sentamos un minuto o un momento para reconocer conscientemente, respirar nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser, y reconocer que para qué estoy aquí. ¿Para qué es que
pero si hay alguien eso? Que está contento con hacer la misma cosa rutinaria, porque también depende de la personalidad, ¿no? Y algunas personas que nos gusta cambiar constantemente y otra gente que le gusta siempre lo mismo, ¿no?
Sí,
sé.
Claro. A lo que me refiero es que eso no es lo que afecta. Lo que pasa es que cuando la persona está en esa rutina, le cuesta pararse a hacer esta reflexión.
Okay.
¿Por qué? Porque le va a romper los esquemas. La va a reflexionar, la va a cuestionar y la va a llevar pues a que retome, ¿no? A que viva intensamente o lo que sea. Como dice Mariel, cada uno tiene una forma de asumir su vida y está bien. O sea, no se está diciendo que no. Más el sentido de la vida es el cambio, realmente. El ser humano no se puede quedar todo el tiempo así, esté en confort, así esté feliz, así le guste su vida. La idea es que va a evolucione y evolucione espiritualmente, mentalmente. Ahora, no sabemos si, por ejemplo, tú tienes un hábito rutinario en la labor que haces, más en tu actividad en tu casa. Entonces, esos son los espacios que nosotros no sabemos. No podemos juzgar quién está en rutina, ¿no? Solamente yo lo digo para que hagamos el pare, ¿no? Conscientemente, los que les interesa y los que estén leyendo el artículo, podemos hacer el pare y respirar y decir, bueno, ¿para qué vale la pena vivir?
Pero vos escribiste algo tan interesante, porque dijiste, te preguntaste para qué vale la pena vivir. Léeme la respuesta que diste ahí.
Bueno, si te descubres pensando que vives para tus hijos, que vives para tus padres, que vives para el Estado, para
el trabajo,
tu servicio, para producir dinero, entonces no has encontrado el verdadero motivo de la vida.
Wow.
Porque
mucha gente dice, yo vivo para mis hijos.
Exacto.
Eso es como la típica respuesta. Me está diciendo que esa no es la razón de la vida.
No, la razón de la vida no puede ser tus hijos, ni puede ser absolutamente nadie afuera de ti.
Ajá.
Porque cuando hacemos esto, lo que pasa es que desviamos el verdadero sentido de nuestra vida y nos enfocamos a vivirle la vida y es un peso muy grande para los hijos, ¿sí? Y realmente eso es lo que ha venido digamos, una manera creando todos estos modelos donde repetimos patrones.
Cuando hablamos de que el sentido de la vida es tu trabajo, ¿no? Acá pusiste tu labor. Mucha gente le cuesta jubilarse, porque cuando se jubila, ya se deprimieron.
Porque
¿no?
se le olvida que el sentido de la vida es su disfrute. Y su disfrute también puede ser productivo laboralmente. Yo personalmente soy muy feliz siendo productiva laboralmente. Más no es por el trabajo que soy feliz o por mi actividad laboral, sino por mí, porque eso es lo que a mí me enriquece y yo cada día crezco más y aprendo muchísimo en la actividad que yo hago y en muchas, porque a mí me gusta hacer muchas cosas.
Ya sabemos.
Exacto. Más cuando la persona descubre que su razón de la vida son sus hijos y hay las etapas evolutivas de la vida, por eso entramos en crisis terribles cuando los hijos se van y el niño tiene que crecer. El niño pasa de una etapa muy rápida de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a ser joven, a decidir y todo, y por eso a ellos también les cuesta crecer, porque el padre ha tomado el derecho de mi sentido de la vida son mis hijos.
Cuando estamos muy apegados nos cuesta.
Exacto.
Entonces mala
apego,
idea.
Exacto.
No, mala idea del apego. Ahí está.
El apego no es el sentido de la vida.
No,
porque cuanto más nos apegamos, es más difícil encontrar el sentido de la vida y fluir en la vida como evolutivamente necesita ser. Entonces, ¿qué va a aparecer? El sufrimiento. Y es natural el dolor en los seres humanos, pero el sufrimiento no es válido, porque es cuando sufrimos, estamos minando la salud, la mente, todo lo que los problemas que vemos que se presentan muchas veces en la sociedad.
Ya dijimos todo lo que no es el sentido de la vida. Todo lo externo no es sentido de la vida. El apego no es sentido de la vida. Entonces, ¿qué es el sentido de la vida?
El sentido de la vida es realmente ir adentro de nosotros y mirar el disfrute, para qué es que yo vivo, y empezar a crear razones válidas desde mí, el para qué estoy aquí. Entonces, desde el amor, ¿no? Entonces, aquí es donde el amor es muy importante, porque cuando nos amamos, nos aceptamos, nos valoramos, entonces amamos desde nosotros al otro, o a la que hacemos, o la vocación que tengamos, al mundo, al planeta, y va a fluir mucho más fácil, y los demás van a poder ser libres al lado de nosotros, les va a gustar mucho más estar con nosotros, y a nosotros nosotros nos va a gustar mucho más disfrutar la vida, no nos va a costar tanto los cambios, no nos van a costar tantas las crisis o las cosas que pasan en la vida, porque sabemos que son parte de vivir. Vivir es experimentar, es gozar, es amarse, ¿no? Es entregarse como es, como soy. Y fíjate que cuando encontramos el verdadero sentido de nuestra vida en nosotros mismos, somos mejores padres y damos más. Tenemos más capacidad de dar, porque cuando damos en términos del otro, cuando yo doy porque tú seas buen hijo o no seas buen hijo, no estoy siendo evolutivo, no estoy siendo auténtico. Y la autenticidad es
para la pareja también.
Para la pareja. Por ejemplo, exacto, muchas personas no tienen hijos o no están en el rol de que sea más importante sus hijos, sino su pareja. Entonces, cuando perdemos el norte, no nos amamos, la pareja se cansa porque ella siente mucho peso.
Claro.
Y se desgasta, y cuando entonces es cuando se siente que estar conmigo no es agradable, porque la estoy cansando. Yo no me estoy amando a mí, estoy tratando de complacer o de presionar o controlar al otro a través de mí, con el supuesto amor que le tengo, ¿no? Cuando yo amo a alguien, lo amo libremente y fluyo con él.
Pero también hablas de establecer límites.
Exacto, bueno, cuando nos amamos a nosotros mismos.
Te digo
mismos,
que en 400 palabras metiste ahí, pero son tres libros, básicamente.
Yo ya los escribí, lo que pasa es que luego lo achico.
Lo achicaste.
Para que me lo puedan publicar.
Háblame de los límites, sí.
Bueno, los límites claros es lo más importante en el sentido de la vida, porque cuando yo ya logro saber qué es lo que verdaderamente me motiva, me agrada, me hace feliz, hago lo que hago y además me pagan por hacerlo, me siento a gusto haciendo las cosas de mi casa, para mi familia, para mí, para mis hijos, para mi pareja, y no me cuesta nada, no importa si ellos me ayudan o no me ayudan. Cuando estoy en ese plan, pongo los límites, esos son mis límites. Mis límites es, ok, voy hasta donde no me afecte, donde no me dañe, donde yo pueda ejercer mi libertad, donde yo pueda disfrutar. Ese es el límite. Cuando ustedes empiecen a sentir que sufren, ese es el límite. Ya la relación no está siendo evolutiva, ya no, el sentido de la vida se ha perdido.
Pero no todos son rosas, ¿no?
Ah, no, claro, el sentido de la vida tiene que ver con
porque si no, solamente voy a disfrutar. Y bueno, pero hay momentos que hay que comer el brócoli. Como
lo que pasa es que las crisis, cuando tú tienes claro el sentido de la vida, las crisis son parte de tu evolución. Entonces las ves, obviamente puedes llorarlas, te va a doler cosas, vas a estar ahí metido como pues en un duelo, por ejemplo. Es inevitable los duelos. Permanentemente hacemos duelos de muchas cosas, inclusive de cosas sencillas las hacemos. Entonces, ese es un límite también. O sea, yo necesito saber hasta dónde vale la pena por las cosas materiales tener tantos duelos y hacer, ¿no? Entonces yo, a partir de mi creencia, a partir de una ideología más evolutiva en donde yo voy poniendo mi verdadera razón de la vida, mis motivos, entonces digo, bueno, no vale la pena sufrir por esto, porque eso se puede ir, una casa también se puede volver a conseguir, una pareja también,
tú
o sea,
estamos
todo.
Acá. Lo único importante es que tú ya estamos acá.
Sí,
si no tenemos nosotros, ya no.
Esa, y la vida, o sea, a veces no valoramos. Y mira, yo he estado en procesos difíciles con personas que han perdido absolutamente todo y a todos. Y aún así ellos me han enseñado, ellos son los que me han enseñado esto que yo les hablo acá, cómo siguen adelante y quieren vivir. Fíjense, una persona que digamos, hablemos de algo que no está en el artículo, pero me sirve mucho el ejemplo, la persona que ya sabe que tiene sus días contados y todo, cómo esa persona vive cada instante con el sentido pleno de la vida, porque en ese momento se ha dado cuenta que le queda, ¿sí?, que le queda un tiempo y se trata de disfrutar todo, absolutamente todo.
Así es como entonces, tendríamos que vivir todo.
Exacto, ¿no? No esperemos a que tengamos que poner, que haya algo que en la vida nos ponga.
Sabemos que tenemos un punto límite en nuestra vida, no sabemos cuándo va a ser.
Ajá.
Todos esperamos que sea nunca, pero en realidad sí va a ocurrir.
No, y algo importante del sentido de la vida es que hay que vivir cada día. Ajá. Porque si nosotros proyectamos el sentido de la vida al futuro, entonces vamos a perder el norte, porque no, el sentido de la vida está aquí, hoy, ahora, cada segundo. Wow. Y todo. Bueno, eso es
gracias
lo que...
por la reflexión, Dora Inés. Siempre nos dejas ahí con un montón de ideas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por escucharme y por valorar mis investigaciones.
Hasta pronto.
Los quiero mucho. Hasta luego.
¿Y qué pasó?
Eso preguntamos nosotros. ¿Y qué pasó? Nos estaba diciendo Revolú. Gracias, Revolú, por presentarte este sábado pasado en la Spiegelten. ¡Qué super fiesta! ¡Qué ganas de volver a bailar con ustedes! Gracias también por la camiseta que me gané. Mira qué linda camiseta Revolú, lo que me quedó, y su música grabada. Pero en vivo, mil veces mejor. Les presento a Daniel Woodham. Él es el manejador de casos, digamos, en UIDN, la Red de Defensa de Inmigrantes. Bienvenidos, Daniel, al programa.
Bueno, muchas gracias. Estoy bien feliz de estar aquí en esta nueva oficina de Radio Kingston.
El estudio es increíble. Uh-huh. Contame, Daniel, ¿qué es UIDN? ¿Qué es esto?
Bueno, UIDN es Ulster Immigrant Defense Network. Es una red para defensa de inmigrante aquí en Condado Ulster.
¿Y cómo defienden a los inmigrantes? ¿Qué hacen?
Bueno, nos damos invitación, bienvenidos, cuando llegan, más que todo para los recién llegados, ¿no? Apoyamos con la renta, ayudando con factura de luz, dando transporte a citas, wow, buscando abogado de inmigración. También hablando con la gente en las escuelas sobre problemas que encuentran los niños aquí en Condado Ulster.
¿Qué problemas hay en la escuela?
Pues muchos, ¿no?
Ejemplo.
Bullying.
Oh, no. Ah, sí. Acoso. Uh-huh. Sí. Abuso y de los niños.
Más que todo eso en las escuelas middle school y uh-huh, la escuela secundaria también, pero gente que no sabe entrar sus niños en la escuela. Entonces,
cuando hablas del bullying, ¿esto es entre los niños o entre los adultos a los niños o cómo es?
Lo que encontramos más que todo entre los niños, pero a veces es algo tal vez de racismo, si el administrador o maestro hace intervención, pero va por el lado no del inmigrante, ¿no? Claro. Sino del otro.
¿Y cómo hacen para resolver esas situaciones? ¿Dan clases, talleres o van y qué es lo que hacen para resolver cuando alguien dice tuvimos un caso de bullying en la escuela?
Pues, primera cosa es que no tenemos tanto de eso. Entonces, no pasa cada día que escuchamos algo así. Pero hablamos con los principals.
Los directores.
Directores de la escuela y también superintendent, ¿no?
Superintendente, ya.
Para resolver que vamos a ver esta cosa porque está más integrante, ¿no? Las razas que están aquí. Y tenemos que buscar la manera de vivir en paz y además apoyar a los que vienen recién, porque es muy dura la vida de llegar a un nuevo país y nueva comunidad y no tener trabajo y no conocer a la gente.
Daniel, ¿por qué te interesa apoyar de esta manera? ¿Quién es Daniel Woodham?
¿Yo?
Sí.
Yo soy hombre, sincero. ¿De dónde crece la palma?
Creo que esa historia ya la escuché.
No, bueno.
Contame quién es Daniel.
Yo vengo de aquí. Ajá. Yo nací en Kingston Hospital cuando era Kingston Hospital hace poco.
Sí.
Y pues también nací...
¿Te criaste acá en Kingston?
Sí, pues aquí en Kingston no. Como en Tilson, en pueblo de Rosendale.
Sí.
Y entonces vine aquí para asistir a la escuela Bailey, Kingston High School, y pues me fui. Uh-huh. Y pues regresé hace 7 años con mi familia para vivir otra vez. Soy granjero mitad tiempo y manejero de casos otro mitad de tiempo.
¿Dónde estabas cuando te fuiste? ¿Para dónde te fuiste?
Yo, pues, al principio a la universidad en Pennsylvania, luego en Vermont, y pues vivir en la costa oeste en Oregón.
Wow.
Unos 14, 15 años, y pues movido hasta Carolina del Norte, hasta uh-huh, otros 13 años.
¿Qué hacías en Oregón y Carolina del Norte?
En Oregón estaba trabajando con gente menos válidos, digamos, tenemos otro.
Con discapacidades o habilidades diferentes.
Exacto, que también gente sin abrigo, ajá, gente con problemas de droga, y así también empezando mi propio gusto para jardinero, ¿no?
O también.
Y también en Carolina algo parecido, pero cambié hasta granjero tiempo lleno.
Tiempo completo. Uh-huh. ¿Y qué estudiaste en la universidad?
En la universidad,
sí,
pues sigue al principio de ser ingeniero de químico y cambié este después de un año hasta pues estudios liberales. Ajá. Y pues cambié las escuelas para estudiar más relaciones internacionales. Wow. Con focus sobre desarrollo de países más pobres. Y tenía un internship.
¿Una pasantía?
Ajá, en Bangladesh y también en India para un año, mi último año. Y en este momento di cuenta que los problemas del mundo, más que todo, no son allá, son aquí.
¿Son aquí? En todos lados hay.
Entonces yo dije, pues, yo voy a trabajar con los pobres aquí.
Es lo que te iba a decir, porque estuviste por todo el mundo, hasta Bangladesh, la India, te fuiste a Oregón, pero volviste a Kingston.
Sí, aquí en Kingston. Pero mira cómo está Kingston ahora.
¿Cómo está? Tú me
Kingston,
dices.
Kingston es muy diferente.
Ajá.
Yo fui de la escuela secundaria en 82, así era mi graduación.
Wow.
Y en este mismo año,
como hace un montón,
mismo año,
40
los señores que empezaron mi ranchito, ajá, ¿no? De Salvador, ha llegado.
Oh, mira,
en este mismo año.
En el 82,
año. Wow. Y había nada, pero nadie que conocí yo, nadie de gente hispana.
Claro.
Y entonces, durante estas guerras civiles y pues bajo cobertura,
sí,
que hablamos de América Central, la gente ha llegado y están llegando todavía. Y entonces a mí me gusta mucho de regresar aquí a ver un pueblo tan rico, de tantas culturas, tantos idiomas y tanta música.
¿Cómo aprendiste español?
Pues viajando en América Latina.
Ah, también mientras... esa parte no me dijiste.
Sí,
que,
pues,
¿Por dónde anduviste?
Hay muchos secretos, Daniel.
No tenemos tiempo para contar todos. ¿Por qué países anduviste, Daniel?
Pues todos los países de América Central y los países andinos en América Latina.
Fuiste hasta Perú, Bolivia.
Hasta Perú, Bolivia.
Ecuador.
Un pedazo de una noche en Argentina y ya. No conozco Argentina.
¿En qué parte de Argentina estuviste?
Dos en altiplano, al lado de Bolivia.
Oh, allá en Jujuy,
sí.
Podría ser que estabas. Wow.
Salar de Uyuni, ¿conoce?
Yo no estuve por Jujuy. Mira, de las 24 provincias visité 20 y Jujuy me quedó.
Uh-huh.
Quedó en el tintero.
Ahí en esta parte del mundo de la gente come cuy.
Sí,
al mercado.
Yo sé.
Sí.
Muy diferente las costumbres del norte,
sí,
de donde yo vengo, de La Pampa.
Uh-huh.
Bueno, volviendo acá, estás entonces con una gran experiencia mundial, pero también con un conocimiento profundo de Kingston y del condado de Alcer, ayudando a la comunidad inmigrante. ¿Cómo la gente te puede encontrar? ¿Qué tipo de ayuda tú puedes dar?
¿Qué tipo de gente puedo encontrar?
¿Cómo te puede encontrar la gente a ti? How they find you?
Oh, pues.
¿Dónde?
En UIDN, UIDN o Defensa Inmigrante. Hay muchos nombres porque
UIDN.
No un nombre específico que utiliza la gente.
Ajá. La gente le dice UIDN.
UIDN. A veces dice UIDN, a veces dice Defensa Inmigrante, a veces dice, ¿dónde está Santa Cruz?
Claro.
En la iglesia, ¿no? Enfrente de YMCA.
¿Hay que ser miembro de la iglesia para recibir los recursos?
No,
no.
Absolutamente no.
Okay.
No, y cada miércoles hay recogida de comida entre las 4 y las 6, pero la gente se conoce más que todo de recogida de comida.
Exacto.
Pero también tenemos helpline.
La línea de ayuda.
Uh-huh.
¿Y el número es de la línea de ayuda?
Así, a ver qué tiene.
El número de... Eso es una helpline, ¿no? La línea de ayuda, la gente llama y...
Es 888-726-7276.
Y llamamos ahí, ¿qué pasa?
Bueno, llamamos ahí, si un voluntario está contestando la línea, se puede hablar directamente. Si no, hay que dejar mensaje para decir, yo quiero un apoyo. Pues, y, pues la gente regresa la llamada este mismo día o hasta el próximo día y dice, pues, dame los detalles, pues, ¿qué puedo hacer?
Y como para dijiste, ayuda usted con la renta, con abogados de inmigración también, ¿tienen?
También, pues, wow. Nosotros no tenemos contactos con varios.
Ok, fantástico.
Entonces, depende de cuál tipo de caso mandamos uno u otro, ¿no?
Ok. Mucha gente que recién llega está buscando un lugar para vivir, me avisan a mí, estoy buscando un departamento, yo no sé, ¿te llamamos a vos para preguntar esto?
Más que todo, no tenemos información sobre apartamentos
disponibles,
okay. Disponibles y también para trabajo, pero tenemos contacto con varios dueños, okay. Más que todo dueños que son inmigrantes su
también,
mismo,
uh-huh.
Y también ellos quieren apoyar a la gente inmigrante.
Okay.
Pues a ellos les gusta trabajar con nosotros porque no hablan español ellos y quieren que nosotros apoyamos para ver si es una familia que sí se puede pagar la renta y todo,
claro,
eso.
Esos
entonces,
detalles.
Como filtre, ¿no?
Bueno, español es un idioma que se habla bastante en Kingston, inglés también, pero para la comunidad inmigrante el quechí está muy fuerte.
Sí, y voy a pronunciarlo para la gente que no sabe exactamente. Es quechí.
Quechí, ok.
Ajá.
¿Tú hablas quechí?
Masasalak ol. Chandru Kwankat.
Chandru Kwankat.
Más pantios.
Us.
Us, wow.
Ahí te respondí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo con la Red Defensa Inmigrantes para la comunidad inmigrante aquí del condado de Ulster. ¿Algo más que quieras mencionar el día de hoy?
Pues que ojalá buscamos una manera todos, ¿no? De dar bienvenidos a los que vienen, porque no es una ruta fácil, ya sabemos. Y de estar aquí, tampoco fácil. Pero juntamos para construir, ¿no? Una vida buena para todos, ojalá.
Bueno, la verdad que me encantaría verte con otros miembros de la comunidad de Kingston que también fueron nacidos y criados en Kingston y que tienen una visión bastante diferente de la inmigración. Y si tú puedes utilizar ese poder que tienes de haber nacido y crecido acá y viajado por todo el mundo y regresar, para quizás cambiarle la mente a esas otras personas, digo.
Pues, ojalá,
ojalá.
¿No? Y también para cambiar hasta legumbres, porque otra cosa,
sí,
es que más que todo, la gente que viene son granjeros.
Ajá.
Y vamos a buscar la manera que se puede ser granjeros otra vez.
Oh, qué buena idea.
Uh-huh.
Buena idea, Daniel. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta
pues,
pronto.
Pues, muchas gracias a usted.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hudson Valley Hospice brinda una gama completa de servicios de atención compasiva y apoyo familiar para individuos y sus familias en los condados de Dutchess y Ulster. Hudson Valley Hospice cuenta con centros de enfermería, hospitales locales y la recientemente inaugurada Hospice House. El cuidado de hospicio puede brindar comodidad y dignidad al final de la vida. Para obtener más información, llame al 845-240-7555 o visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.